Sí, voy. Ahí está. Bienvenidos a su programa impopular, Culo Si No, donde hablamos de diversos temas de historia, mitología y cualquier pendejada que se nos ocurra. Seguimos con este especial de Madres que rompen madres, en el cual el próximo personaje me va a tocar. A mí, voy a ser el host nuevamente. Y como siempre, me acompaña Omar. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos emocionados, combatiendo el sueño. Un cafecito hace falta, ¿no? Estamos muy noche aquí, contentos de traerles otro episodio.
Y por otro lado, desde el futuro, desde otro día. Que no es hoy, posiblemente ya en unos cuantos minutos. Julio, ¿qué onda?
¿Qué onda? Aquí lo que necesitamos es un buen mezcal para mantenerse despiertos, güey.
Pues tú estás en la tierra indicada.
Exacto, ¿por qué crees? Pues sí, ya estamos a unos minutos de estrenar día, mientras ustedes están
Ya
a
va a
una
ser Día de
cita.
las Madres contigo.
Sí. La ventaja es que yo le di el regalo a mi mamá hace como 2 días. Para que no me agarre por sorpresa.
Ahora sí, la licuadora va a ser una sorpresa.
Algo así. Fue una estufa para que me cocine mis huevitos,
Soborno.
güey. Ándale.
Pues bueno, vamos a empezar con el día de hoy. Dentro del folclore mesopotámico y posteriormente judío, emerge uno de los personajes, si bien no emblemático, también muy conocido sobre todo en la cultura popular, como música, anime, pinturas, películas, entre otras. El día de hoy hablaremos de Lilith, un personaje mitológico. En un principio se desarrolla en la civilización sumerio-acadia. Hacia el año de esa civilización surgieron dioses del mar y de un abismo sin fin. En ese caos primordial, Lilith, cuyo nombre significa espíritu o aliento, es una diosa encargada de custodiar las puertas que separan lo espiritual de lo físico. Y en la tierra, Lilith es una materia transformadora, conductora de almas, así como una guía de almas humanas hacia la sabiduría e inmortalidad. Se le muestra como una hermosa mujer alada que lleva anillos de Shen y un bastón para demostrar que a través de los de infiernos, Lilith alcanzó la inmortalidad y ganó la sabiduría del árbol del conocimiento. El Lil y tú, Acadio, la dama del aire, puede referirse a la deidad femenina sumeria Ninlil, también dama del aire, diosa del viento del sur y esposa de Nil. Historia de Adapa cuenta cómo Adapa había roto las alas del viento del sur, una acción por la que tenía que ser castigado por la muerte. En el antiguo Irak, el viento del sur está asociado con la agresión provocada por las tormentas del polvo del sur y en general con las enfermedades. El corresponsal masculino, Acadio Lilu, no muestra sus sufijos finales y es similar a Lilda, sumeria. También hay que mencionar que hay al menos tres tradiciones anteriores en las que la figura de Lilith en hebreo puede referirse a una ligada demonio, desolación y secado con el viento y de la que el nombre Lilith. Una de ellas está vinculada a un demonio de muerte y destrucción. Y finalmente, la más noble en origen, Ishtar o Astarte, la diosa madre del culto de lo femenino, que los propios judíos y venerando el comienzo de su historia como testigo en la Biblia, Lilith se identifica como, ay, güey, se identifica con Kill Lake, protagonista, mujer demoníaca en lengua sumeria. Y de hecho aparece en la historia del árbol Kulupu, cuyos protagonistas son Iana y Gilgamesh. Iana encuentra un árbol de Kulupu a orillas del río Éufrates, que está desarraigado por la erosión del agua. Lo lleva con ella para plantarlo en su jardín, con la intención de usar la madera para hacer su propio trono y su propia cama. Pero después de 10 años, cuando el árbol ha crecido, no se puede utilizar. Ina, la joven diosa que ama sonreír, en este punto llora en vano, pero no resuelve la situación. Pide a su hermano Utu que lo ayudara, por lo que se dirige a Gilgamesh, un héroe en ascenso, que con una fuerza prodigiosa lo golpea a la serpiente entre las raíces. El pájaro azul luego huye con sus crías y montañas, y por lo tanto Lilith a los lugares salvajes. Este pasaje de Gilgamesh, mencionado anteriormente, también se ha utilizado para asociar a Lilith con el relieve de Burnen, una terracota paleo-babilonesa, que se representa como una deidad desnuda, equipada con alas, con garras en lugar de pies y flanqueada por dos búhos. Comprado por el Museo Británico de Londres, un relieve similar y de aproximadamente del mismo periodo se conserva en el Louvre de París. En la mitología babilónica se describen tres clases de espíritus malignos: Lilu, Lilutu y Ardat Lili. Una forma de retroexcavadora de demonios, la mitología mesopotámica, a menudo está formada por, sobre todo, Lilith, el Tonto. Dice que es un demonio que se crea en la cama durante el sueño. El profiláptico de Lilith de Arslantash, fechado en el siglo VII, indica una criatura similar a una esfinge y una mujer lobo en el acto de devorar a un niño, con una inscripción fonética que indica la esfinge Lilith.
Oye, Chuy. Entonces, si no me equivoco, tiene más de un origen. Pues ya es que en la cultura popular y pues en general en los mitos siempre hay diferentes como versiones, ¿no?, de los hechos. Y dices, no, pues que en este lado te dicen que se originó así, pero acá difiere, es de este otro modo. Y como lo dijiste, creo que son, ¿qué origen? ¿Judío, sumerio o ambos o algo así?
Sí,
como que se parecen en este caso,
¿no? Sí, primero surge en ¿cómo se llama? Tiene su origen sumerio, donde se le da esta connotación de dama del aire, y ya posteriormente ¿cómo se llama? los hebreos, que pues los hebreos, los primeros judíos que se encontraban viviendo cerca o que tienen una relación cercana con los babilonios, adoptaron mucho de las creencias. Por ejemplo, el mito del diluvio de Gilgamesh es una de las historias que adoptaron los judíos en la Torah.
Bueno, yo creí, bueno, esto es más que nada como algo propio. El mito de Lilith no venía exactamente del espíritu del viento, sino de Tiamat, que es como la madre creadora, pero pues es un poco contrastante porque pues los judíos siempre se roban la mitología de otros lados y se la adjuntan. Entonces tenemos ahí una pequeña discordancia, pero nada realmente relevante, porque lo que vemos en Lilith, pues, o lo que vamos a ver, sería como una figura de autoridad y Ahora sí que entrando un poco en temática feminista, si es mujer fuerte independiente o simplemente fue un icono, ¿no? O alguien que no quiso estar sumisa a un estatus.
Sí, precisamente según ahora sí vamos a entrar como a un poquito como al mito la versión judía. Según él, Yakult Reuveni, una colección del siglo XVII de Misran, que es una interpretación de textos antiguos, por el rabino Rubén Hoshke Cohen, donde Dios formó a Lilith del mismo modo que había formado a Adán. Nada más que aquí utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro. La inmundicia habría convertido a esta criatura en un demonio que a su vez nacieron criaturas malignas que todavía atormentan a la humanidad. Estos demonios hembras se dedicaban a atacar a las madres durante los partos con el fin de robar al recién nacido para luego matarlo. En ese sentido, hay otra interpretación de que se presenta a Lilith como una criatura igual a Adán, hecha de polvo puro, que se rebela contra los designios divinos y muestra un marcado carácter en el según el alfabeto Bencira. Se narra cómo Lilith se resistió por yacer debajo de Adán y pues le recrimina este hecho. De que por qué pues ella si es igual a él y fueron creados de la misma manera, porque tenía que estar abajo. Y le dice, no, pues yo también quiero estar arriba, güey. Vamos.
Pues de hecho, se relaciona un poco también con parte de la mitología griega. Bueno, de mitologías en general, porque pues siempre vemos, al menos en los orígenes de la mitología, que siempre hay como una mujer fuerte, una mujer empoderada, por así decirlo, y que alguien la quiere tener sumisa. Tenemos todos los casos de abuso de Zeus, básicamente, para dar algo rápido.
Sí, entonces, de hecho hay una versión, no lo toco aquí, pero si hay una versión de los griegos, también tienen su versión light de Lilith.
Sí, de hecho creo que también está, bueno, como les digo, no, los judíos se robaron un chingo de mitologías, pero pues es una conglomeración a final de cuentas de los pensamientos de que salen del estereotipo de mujer y que, bueno, al menos en las mitologías, siempre la mujer como que representaba el caos. ¿Y por qué lo representaba así? Porque pues era como la forma de terminar con el control matriarcal e imponer el control del patriarcado. Y no lo digo con temática feminista antes de que me quieran decir algo.
Pues sí, de hecho, ¿cómo se llama? Pues una vez que Lilith se resistió, de hecho, a, ¿cómo se llama? A yacer debajo de Adán, pronunció el nombre de Dios, el nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios, y hasta en la fecha se supone que nadie lo sabe, y automáticamente abandonó el Edén y se fue al Mar Rojo. Entonces dentro del Mar Rojo, pues se la pasó copulando con ¿cómo se llama? Con varios demonios, y pues estuvo engendrando bastantes hijos. Y como paréntesis, la versión de esta de Lilith se ve emplazado como una representación de las mujeres cananeas y su visión de las relaciones sexuales en el periodo 586 a.C., en los que se fusionan parcialmente los panteones cananitas, o sea, las creencias de los cananitas, con la de los hebreos. De esta manera, la demonización de Lilith es una crítica de las prácticas de las mujeres cananeas, dadas a mantener relaciones sexuales prematrimoniales y una sexualidad más abierta más abierta que la mostrada por las hebreas. Lilith es el demonio rebelde, el mal ejemplo que precedió a Eva, más obediente a lo que Adán esperaba de una mujer. No en vano, alguna de las cualidades de esta versión de Lilith parece haber inspirado el culto femenino de las cananitas. El pueblo que, según el Antiguo Testamento, conquistaron los judíos tras el éxodo por el desierto. En la ciudad de diosa también de los partos y la fertilidad. Pues nada más como paréntesis a seguir para ver un poquito de cómo se llama, de en qué se basaron más que nada los judíos para cómo se llama, demonizar un poquito a Lili. Entonces ya regresando a una vez que Lilith se fue del Edén, pues Adán estaba hecho trizas, no sabía qué hacer y pues le pidió a Dios, Diosito, regrésame a Lilith. Diosito, no, pues te mando otra. Y no, no, regrésame a Lilith. Y ya Dios manda a dos ángeles por Lilith y le dice, ¿qué onda? Diosito te da chance de regresarle, ¿eh? Y ya Lilith, no, no, la neta no. Ya lo vuelven a comunicarse con ella y le dice, regresa con Adán, de inmediato te vamos a ahogar. Y ella respondió que ya no podía regresar porque Dios le había ordenado a ella que se haya hecho cargo de todos los recién nacidos hasta el octavo día, que es cuando los judíos regularmente realizan la circuncisión, y de las niñas hasta el vigésimo día. Finalmente Dios pues dijo, ni pedo, no, ya déjalo así. Pero el castigo,
Ni pedo, no se arma.
ni pedo, no se arma, ¿no? No
Este.
quiero, ya resígnate. Y pues en castigo hizo que
Oye, Lili. Oye, Lili, este. Voy a salir como los promotores de Movistar. Regresa, te le den y te chupo el pie. Ah, no, señor.
sí, más o menos. De hecho, pues Diosito tan benevolente y tan magnífico como siempre, pues le perdonó la vida, pero a cambio de cada hijo que ella tuviera, iba a matar 100 de cada, y ella en venganza va a matar ¿cómo se llama? A todos los hijos de Adán durante
Sí.
¿cómo se llama? Y a las madres durante el nacimiento y los siguientes días del parto.
De hecho, está un poco rara esa parte del mito, porque no hay una versión específica. Algunos dicen que son 100, otros dicen que son 1000. Y he escuchado que hablan de hasta legiones, que si no mal recuerdo son como 4000, pero pues ya sé cuando no mames, güey, qué mujer va a parir 4000 hijos en un ratito, güey.
Pues si
Pero.
te pones a pensar, pues es que prácticamente ella era pues la diosa de la fertilidad, pues.
Es la madre original, güey.
La madre original. Entonces, de hecho, pues en el cómic, por ejemplo, de Lucifer, ¿cómo se llama? Tiene a los Lilim, que los pone, que es un ejército que va, en cierta manera, fue creado para Lucifer, para perder la guerra contra el cielo. Pero eso ya es otra historia.
Bueno, entonces, dentro del mito, bueno, de la demonología, sí tiene como que un rango muy alto, ¿no? Lo que me imagino.
Sí, pues es como se llama. También es de las llamadas, las súcubos. Entonces también hay otros mitos donde a ella se le atribuye los, ¿cómo se llama?, las emisiones nocturnas de los adolescentes. Entonces hay veces que no se te sube el muerto, se te sube el límite.
Vamos, por favor, que lo haga más seguido. Ah, no, así no.
Entonces, de hecho, ¿cómo se llama? Supone que después de este episodio, Lilith aparece como pareja del demonio Samael, según el Zohar. Dice, a la hembra de Samael se le llama serpiente, mujer de prostitución, el final de toda carne, el final de los días. Se adjudicó el derecho sobre los recién nacidos. Ella vuela y atraviesa el mundo para encontrar niños que deban ser castigados por los pecados de sus padres. Les sonríe y les mata. Esto sucede con la luna menguante, ya que la luz disminuye. Y como dato que se me estaba pasando, ella no iba a matar a los bebés, siempre y cuando tuvieran ¿cómo se llama? El nombre o el símbolo de los ángeles que fueron a convencerla amablemente de que fuera a que regresara con Adán. Otro lado.
O básicamente ninguno ve.
Mira, pues ya Diosito había posteriormente la aplicó igual con los hijos de los egipcios.
Y con los hijos de los babilónicos y con... Ah, no, si no era, no, perdón. Pero sí, Diosito como que suele cambiar mucho de opinión, ¿no? Y muy rápido.
De hecho, creo que un poquito de lo que habíamos tocado, otra de las atrocidades de Lilith consiste en que se apropia del semen que no fue vaciado de manera decente. Es decir, del semen de las masturbaciones y de los sueños eróticos. Y se embaraza con él. Por ello siempre está pariendo espíritus malignos.
Verga, güey.
Ya, ya de tener muchos hijos regados por ahí. Gracias, Lili.
Ahora pónganse a pensar cuántos hijos no tendrán, no tendr cuántos hijos demoníacos no tendremos cada uno.
Lo chido, güey, que me hagan paro. Castiga a alguien más por mí.
Lo bueno que no tenemos que pagar pensión alimenticia.
¿Cómo sabes, güey? Se te va a aparecer y te va a decir, hey, a ver, ¿dónde está mi dinero? La pensión, la escuela, los pañales.
Como pensión alimenticia, ¿sabes qué? Necesito tu alma.
Todo se acumula, güey, y al final llega y te cobran, ¿no? Ay, qué pedo.
He venido por ti.
De hecho, ¿cómo se llama? También añade que el Zohar añade que Lilith seduce a los hombres incautos. Ella se llena, y cito, ella se llena de adornos como una abominable prostituta y espera en las esquinas de las calles y avenidas para atraer a los hombres.
En la rebo,
Cuando un tonto se le acerca, lo abraza y lo besa y mezcla su vino con veneno de serpiente para él. Cuando él ha bebido, él se desvía hacia ella y cuando ella ve que él se ha desviado del camino de la verdad, se quita todos los adornos que se había puesto por este tonto y le muestra su verdadero rostro, el de la muerte. He aquí las galas que utiliza para seducir a la humanidad. Tiene el cabello largo, rojo, como un lirio, la cara blanca y rosada, y seis pendientes le cuelgan de las orejas. Su cama está hecha de lino egipcio. Rodean su cuerpo los ornamentos del este. Su boca está formada como una puerta pequeñita, embellecida con cosméticos. Tiene la lengua como la lengua aguda como espada, y sus palabras son suaves como el aceite. Labios hermosos como rojos lirios, endulzados con todas las dulzuras del mundo. Está vestida de púrpura y adereza con 39 adornos. El aspecto negativo que los asirios impusieron a Lilith como arquetipo femenino fue negado por una cultura patriarcal. Se asentó plenamente entre los griegos. La figura de Lilith representa en la cultura griega como un ser ambivalente. Las sirenas. En un principio, las sirenas son concebidas como cuando se transforman tras su fracaso en la seducción del héroe Ulises, Ulises. En seres acuáticos. Y así en un principio los pitagóricos habían referido a las sirenas como encargadas del movimiento de las esferas y de entonar el canto del cosmos, resaltando así su conocimiento, y concebidas como las encargadas de guiar a las almas errantes de los muertos. Además, el propio Platón se hizo eco de este nexo entre las sirenas y el conocimiento. En el libro décimo de la República, donde se relata cómo ocho sirenas cantan cada cual la nota que juntas componen la armonía pitagórica de las esferas celestes, del canto de las sirenas, depende pues el equilibrio del mundo.
Básicamente me estás diciendo que entre más gente maten, mejor para la humanidad.
Sí.
Curioso.
Y pues de hecho, pues básicamente, pues el mito de Lilith no es tan largo. Obviamente sí tiene sus diferencias dependiendo quién lo cuente o de dónde, vayas escuchando las distintas versiones. Así es, las distintas versiones. Pues de hecho hay quienes dicen que, por ejemplo, los cantos de cuna son precisamente para ahuyentarle y todo ese rollo. Pero pues al final de cuentas, Lilith, por ejemplo, es una madre que rompe madres, porque desde un principio en el eje central de su historia, no olvidó esta parte importante de que ella es mujer, pues. Y siempre de alguna manera luchó para tener un trato igualitario, que irónicamente no lo consiguió con su creador, sino con los demonios.
Con el bando contrario.
Con el bando contrario.
Pues es un poco como lo que vimos con Mary Shelley y su creencia del amor libre, y aquella frase que dice que no busca que la mujer controle al hombre, sino que la mujer tenga más control sobre sí misma. Eso es básicamente lo que representa la imagen de Lilith, ¿no? Una mujer que es fuerte dentro de todos los aspectos posibles para su vida y que no se va a doblegar ante cualquier pendejo, ¿no?
También, como hemos discutido en otros episodios, de que, pues en el pasado, ¿no? Un pensamiento muy arcaico era de que la mujer siempre tiene que estar sumisa a lo que diga el hombre. Y en caso de contrario, pues sería mal visto, como que es rebelde, como que está relacionada con el diablo, y pues probablemente también de ahí todo este mito creció, ¿no? Y fue relacionándose con los diablos y todo eso, aunque probablemente no tenga en sí alguna relación, nosotros nunca vamos a saber, ¿verdad? Pero pues así con el paso del tiempo, yo creo que pudo haberse ido deformando todo esto, viéndolo como algo malo, no sé.
Sí, y precisamente uno ya va revisando va viendo otros puntos de la historia, pues, y se va dando cuenta de que ciertas cosas que uno aprendió de niño, que aprendió antes, no son tal cual nos la contaron, o nos contaron solamente una parte de. Y es lo mismo que pasa con el mito de Lilith. Anteriormente era un mito de alguien a la que no debería la mujer no debería de aspirar a ser. Y hoy en día puede que sea un símbolo, ¿por qué no feminista, no?
Era como la forma de decir, si haces esto, vas a ser como Lilith, ¿no? Y pues, según la mentalidad antigua o la vieja mentalidad, no sé cómo decirlo, era como el de, no, güey, no quiero ser como Lilith, o así como no quiero que Diosito me castigue porque pues, quiero ser como Lilith, o algún tipo de mentalidad así. Y como mencionaste anteriormente, pues con lo de los súcubos y los íncubos, que son hasta la principal fuente de sus hijos, por así decirlo, está interesante porque hay muchas referencias precisamente a Lilith como la madre de estos demonios, ¿no? Los súcubos, los íncubos. Y está muy curioso porque esa es una mitología que sí se esparció a lo largo de muchas culturas, ¿no? Los demonios que te roban la sexualidad a través de los sueños.
Sí, no, luego, ¿cómo se llama? Tanto se hizo este tipo de mitos que, ¿cómo se llama? Tuvieron que ver, tuvo que inventarse el cereal Kellogg's para que, pues, estas cosas no pasaran.
¿Cereal Kellogg's? ¿Por qué o qué?
No te sabes la historia del cereal Kellogg's.
No.
En que el cereal Kellogg's este básicamente fue diseñado para inhibir deseos sexuales.
No manches.
Sí, para que no te masturbes.
Más o menos, por ahí va la idea, pero sí es algo así lo del cereal Kellogg's.
Chale. Hay que consumir otras marcas, ¿no?
También las Graham Crackers también.
Bueno, esa es historia para otro podcast, pero sí está muy, muy, muy cagado lo que representa la marca Kellogg's originalmente, con el doctor Kellogg's que era un misógino de mierda.
Bueno, eran los 1800, 1900, así que, ¿qué más podemos pedir?
Pues 1900, de hecho, si no mal recuerdo, pero bueno, les iba a decir, hay, ahorita porque me puse a recordar, hay un manga que muy interesante que leí hace mucho tiempo, que hace referencia a Lilith, se llama Lilith Kiss, para los que quieran buscarlo en Japo. ¿Cómo es? Ririm Kisu. Trata principalmente de una sucubo que se enamora de un mortal, pero que pierde la memoria porque alguien codicioso la quiere solo para ella. Está cagado, está divertido. Son como 30 y tantos capítulos.
Para guacharlo ahí el ratito. Y pues bueno, yo creo que concluimos con esta breve historia. Entonces, no sé si quieran añadir algo más.
Yo de cultura popular nada más recuerdo pues la de Love Stalkers, pero creo que su historia es diferente. Y luego creo que también en Supernatural hay otra Lilith, ¿no? La verdad no avancé mucho en las temporadas, pero creo que sí escuché que hay otra, que hay como diferentes representaciones, ¿no? Ahí en la cultura popular.
Pues la representación más moderna de cultura popular que se me ocurre es la serie de Sabrina, la de Netflix, la del Memetrix. Está interesante, sí, se me hizo divertida. Pero a Lilith, más que pintarla como un personaje chingón, lo pintan como un personaje mediocre. Obviamente porque pues no es la prota, pero siento que pudo haber sido mejor trabajado para hacer como esos personajes meramente maquiavélicos que desde las sombras controlan todo. No fue así. Netflix te apendejaste.
Sí, pues de hecho en el... Que lo había mencionado hace ratito, en el cómic de Lucifer, Lilith engendra a los demonios y los hace construir la ciudad de plata, la ciudad donde viven todos los ángeles, obliga a sus hijos. Luego, ¿cómo se llama? Dos de los hijos de Lilith se agarran a madrazos a un ángel que andaba con Lilith y lo matan. Y pues todos los ángeles se le quieren echar encima a los dos morrillos. Nada más que llega Lucifer y pues los salva y ya los destierran de la ciudad de Plata. Ah, grosso modo. Y pues bueno, nos despedimos. Escúchenos la próxima semana o cuando pueda. Y pues les recuerdo que el que no conoce su historia está destinado a ser machista y que Lid lo visite por las noches.
A ver, yo sí quiero eso último, entonces, como que no.
Nos vemos.
Nos vemos, buenas noches, descansen.
Hasta luego, descansen. Bonita tarde, noche, madrugada, lo que sea.
Feliz 10 de mayo.
Feliz 10 de mayo, porque
a las mamás que nos siguen.